Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bien, hermanos y hermanas, buenos días. La verdad es que estoy contento de volver a estar aquí con todos ustedes. Les traigo saludos de la iglesia que está en Frontera Barrio de Gracia, San Gervasio, que es la iglesia de Piedra de Ayuda. Estoy pastoreando ahí junto con Roberto Beler. Pues les traigo saludos de los hermanos de ahí, de la iglesia. Y repito, estoy contento de volver a estar aquí con todos ustedes, ver caras conocidas y caras que no son conocidas. Y esto es buena señal y alegra. Así que antes de empezar con el mensaje de la palabra de Dios, vamos a ponerla en las manos de nuestro Dios. Que sea Él quien bendiga el mensaje de su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque tú eras aquel que congrega a tu pueblo redimido para darte gloria y alabanza. Y lo congregas también para escuchar tu voz a través, Señor, del mensaje de tu palabra. Señor, en el día de hoy queremos pedirte, Señor, que tú seas aquel que habla a tu pueblo. Señor, que tu palabra no llegue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración de poder y del Espíritu, Señor. Que tu verdad sea la que santifique a tu pueblo. Que tu verdad sea la que perfeccione a los santos. Que tu verdad sea la que edifique a la iglesia. Que tu verdad sea, Señor, si hoy te place aquí, Señor, que añada bendición y vida eterna. Señor, dejamos el mensaje de tu palabra en tus manos para que traiga gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la verdad es que yo había preparado una introducción para empezar este mensaje, pero creo que la voy a cambiar debido a lo que se ha estudiado hoy en la escuela bíblica, porque han estado hablando de lo que es la gracia irresistible, esa gracia efectiva de Dios, y el mensaje de hoy va precisamente sobre lo que es esa gracia de Dios que nos enriquece. Así que va bien lo que es el mensaje, lo que es la escuela bíblica, y yo digo, bueno, pues voy a tomar esto y voy a crear una nueva introducción, espero que salga bien, porque fíjense que el título de hoy es La gracia de Dios que nos enriquece. Y este mes de agosto estuvimos con mi esposa y mi hijo en Chile, y fuimos al sur de Chile a una reserva natural que se llama la Reserva Natural del Huilo Huilo. Y fuimos, hay una serie de cascadas en esa reserva natural, y una de las cascadas, uno de los saltos de agua, se llama el salto de agua del Huilo Huilo. Muy original no es, pero reserva del Huilo Huilo, el salto de agua del Huilo Huilo. Y la verdad es que es un salto de agua impresionante, que llena lo que son una serie de piscinas naturales, llena el río de una manera asombrosa. Ahora, lo que me llamó la atención es que unos cuantos meses antes mi sobrino había estado allí y nos había enseñado una serie de fotos de ese salto de Huilo Huilo, y ese salto en las fotos que nos enseñó mi sobrino era un pequeño hilo de agua que caía por ese salto de agua. Y dije, es bonito, pero es un pequeño hilo de agua. Ahora bien, cuando fuimos mi esposa y yo en el mes de agosto, que ahí es básicamente invierno, llegamos ya al final del invierno, había el deshielo. Y ese pequeño hilo de agua ya no era tan pequeño. Se había convertido en una cascada impresionante que lo que hacía era enriquecer de una manera asombrosa lo que era aquel pasaje natural, aquellas piscinas naturales, aquel río que estaba allí. Ese salto de agua era la fuente que enriquecía todo aquello. ¿Y saben qué? La gracia de Dios, esa gracia inmerecida, ese favor de Dios con aquellos que no lo merecíamos, es precisamente esa fuente que enriquece de una manera sobrenatural la vida del creyente, la vida de la iglesia de Cristo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo va a querer mostrar a esa iglesia en Corinto, esa gracia de Dios que los enriqueció como lo que eran. Así que abran sus Biblias en Primera de Corintios, el capítulo 1 y los primeros 9 versículos. Aunque lo que es el centro del mensaje se va a centrar en lo que son los versículos del 4 al 9. Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos del 1 al 9, aunque el centro del mensaje será del versículo 4 hasta el versículo 9. Y es el texto que se ha leído, así que no vamos a volver a leerlo, pero con esta idea de la gracia de Dios que enriquece, me gustaría destacar 3 cosas de este texto de Primera de Corintios. Me gustaría destacar primeramente que la gracia de Dios nos enriquece como congregación en Cristo Jesús. Segundo, que esa gracia que enriquece es una gracia que nos confirma mediante los dones que nos han sido dados. Y tercero, esa gracia que enriquece es una gracia que nos llama a unión con nuestro Señor Cristo Jesús. Una gracia que enriquece, una gracia que confirma, una gracia que llama a unión con Cristo. Y fíjense, vamos a tocar el primer punto. Esa gracia de Dios es una gracia que nos enriquece como congregación en Cristo Jesús. Y aquí hay 2 preguntas que debemos hacernos. Primeramente, ¿qué es lo que esto muestra? ¿Qué es lo que muestra el hecho de que sea la gracia de Dios aquello que enriquezca a la congregación? Y lo primero que muestra es que la riqueza de la iglesia siempre proviene de Dios y no de nosotros. La riqueza de la iglesia siempre proviene de Dios y no de nosotros. Fíjense, la riqueza que puede presentar cualquier congregación, la riqueza que puede presentar la iglesia de Cristo en cualquier tiempo y en cualquier lugar, es una riqueza la cual no ha sido ganada y conseguida por la iglesia, sino que es una riqueza que le ha sido dada. Y de manera mucho más concreta, es una riqueza que le ha sido dada por su unión en Cristo Jesús. Fíjense que, entre otros muchos pensamientos, eso es lo que Pablo va a destacar en esta sección que se ha leído. Fíjense en el versículo 4, que es lo que el apóstol Pablo les dirá a los corintios. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, y ahora fíjense, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. ¿Se dan cuenta? Pablo da gracias por la gracia de Dios que a esa iglesia les fue dada. Una gracia que les enriqueció en sobremanera. Ahora bien, antes de analizar un poquito esto, debemos recordar, pensar un poquito cuál era la situación de la iglesia de Corinto. ¿Cuál era la situación congregacional de aquella iglesia? Porque fíjense, la iglesia estaba en Corinto y muchas veces ha dicho, madre mía, ¿dónde estaba esa iglesia? En menuda ciudad le tocó estar. Una ciudad liberal, una ciudad progresista, en fin, una ciudad que no varía mucho de las ciudades en las que muchos de nosotros podemos vivir hoy en día. Pero ¿saben qué? El problema no era que esa congregación estuviese en Corinto. El problema era que demasiado de Corinto se había introducido en aquella congregación. Y fíjense que aquella congregación era una congregación rica, al igual que la ciudad de Corinto. Era prácticamente un reflejo. Era una congregación rica en conocimiento. Era una congregación rica en sabiduría. Era una congregación rica en dones. Pero al igual que Corinto, esa congregación rica en sabiduría, en dones, en conocimiento, era una congregación que se había vuelto orgullosa, una congregación la cual se habían levantado unos por encima de otros, una congregación la cual se movía por el orgullo y la reputación personal. Y eso, saben, había creado 2 problemas básicos en Corinto. Digo 2 problemas básicos porque de problemas tenían un montón. Pero 2 problemas básicos. Uno es que había todo esto afectado a la unidad de la congregación. A la unidad de esa iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que se había fraccionado. Una iglesia que había creado facciones alrededor de diferentes maestros. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y los más espirituales, yo soy de Cristo. pero era una congregación que se había dividido. Y la razón de ello se debía a la sabiduría que habían absorbido de su tiempo y a los valores que habían absorbido de su sociedad. La sabiduría que se movía en aquel tiempo era una sabiduría que, ¿saben lo que buscaban? Los maestros de aquel tiempo lo que buscaban por encima de todo era tener reputación. Y con eso lo que hacían era manipular el mensaje para poder ganar discípulos. De tal manera que aquellos maestros que tenían más discípulos eran maestros más importantes, con mayor estatus y con mayor caché. Y esto la iglesia lo había en cierta manera hecho desde un punto de vista cristiano, hasta el punto de que unos decían que unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas y otros eran de Cristo. Y eso lo que había hecho era dividir la iglesia. Fíjense, tenían conocimiento, pero ¿saben qué? Era un conocimiento vacío de amor, porque no les importaba usar ese conocimiento aun y cuando pudiesen dañar al hermano o a la hermana que tuviesen al lado. Tenían una gran cantidad de dones, pero eran dones los cuales eran usados no para edificar, sino para ganar su propio estatus unos por encima de otros. Y esa iglesia, en lugar de edificarse, se estaba destruyendo en división. Ese es el primer problema. Y el segundo problema, ¿saben cuál era? Que esa situación estaba afectando a la santidad de la iglesia. Habían comido lo que eran valores de aquel tiempo, que les había dado, ¿saben qué? Algo que hoy en día está muy de moda. Algo les había dado lo que eran una serie de libertades progresistas. ¿Saben lo que son las libertades progresistas? Son libertades que van más allá de la verdad. Libertades que progresan más allá de la verdad. Y habían absorbido una sabiduría que les había hecho progresar más allá de la única sabiduría y verdad que es absoluta para la iglesia, que es la sabiduría y la verdad de la palabra de la cruz de Cristo. Y fíjense que todo esto se debía a que los corintios pensaban ellos, construyéndose sobre la sabiduría del mundo y no sobre la sabiduría de la palabra de la cruz de Cristo, el Evangelio. Si ustedes leen los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios, se van a dar cuenta de que Pablo compara la sabiduría del mundo con la sabiduría de la palabra de la cruz, con la sabiduría del Evangelio, con la sabiduría del testimonio de Cristo, para darles a entender a los corintios de que para el creyente y para la iglesia solo hay una sabiduría que vale. Solo hay una sabiduría que edifica la iglesia. Solo hay una sabiduría que construye la iglesia como Dios quiere. Y esa sabiduría no es la del mundo, sino que es la sabiduría que fluye y brota de la palabra del Evangelio de la cruz. Y Pablo tiene que llamar a esa iglesia y hacerlos volver a ese fundamento básico de la sabiduría de la cruz. Porque, ¿saben? Corinto había olvidado algo. Algo que ni Corinto ni ninguna iglesia de ningún tiempo puede olvidar jamás. Habían malentendido algo. Habían malentendido de dónde les venía la riqueza que tenían como congregación. Y porque habían malentendido de dónde les venía esto, lo habían mal usado entre ellos. Fíjense que ahora Pablo, en esos versículos que hemos leído, va a establecer el tono para toda su carta. Porque lo primero que va a tener que mostrarles es de dónde viene aquello que tienen. Va a tener que mostrarles por qué son lo que son como iglesia. Fíjense, ahora al inicio de la carta Pablo va a plantar las semillas, esas semillas que van a crecer y a madurar a lo largo de toda la carta de Corintios. Y vamos a tener que entender que lo que somos como iglesia, lo que una congregación puede tener, la riqueza que la congregación puede tener, es algo que nos es dado por la gracia de Dios. es esa gracia la que nos enriquece como congregación, es la fuente de la cual fluye toda la riqueza para el creyente, pero para la congregación también. Fíjense, con esa introducción, fíjense ahora los versículos 4 y 5. Y vamos a esa gracia que enriquece, como todo proviene de Dios, sino de nosotros. Fíjense el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Paren un momento aquí. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por quién está dando gracias Pablo aquí? ¿Lo han pensado? Está dando gracias por la iglesia de Corinto. Piensen ustedes esto. ¿Quién daría gracias por una iglesia así? ¿Quién daría gracias por una congregación como Corinto? Una congregación en la cual había divisiones y facciones en medio de ella. Una congregación que tenía problemas de santidad. Una congregación en la cual uno tenía a la mujer de su padre. Una congregación en la cual algunos hermanos llevaban a juzgados civiles a otros hermanos. Una congregación en la cual no aplicaba disciplina cuando había pecado. Una congregación en la cual se dividía en el momento de tomar la Santa Cena. ¿Quién daría gracias por una congregación así? No levante la mano, ¿eh? ¿Pero quién lo haría? Y fíjense que Pablo lo hace. Pablo le dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, Corintio. Y la razón por la cual Pablo es capaz de dar gracias por una congregación como esa, no es solamente porque Pablo los considera iglesia de Dios. Fíjense en el versículo 2. Fíjense, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es decir, podían estar muy liados esos pobres hermanos y hermanas en Cristo, pero más que nada eran la iglesia de Dios, santificados en Cristo y llamados a ser santos en Cristo Jesús. Da gracias no solamente porque esta iglesia, esa congregación era iglesia de Cristo, sino por algo más. Fíjense el versículo 4. Fíjense, se nos da el motivo de por qué da gracias Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y ahora viene el motivo por el cual da gracias a Dios por esa iglesia. Fíjense, gracias a Dios, a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Precioso. El motivo por el cual Pablo es capaz de dar gracias por esa congregación que diríamos que estaba patas para arriba. El motivo por el cual Pablo da gracias es por la gracia de Dios que les ha sido dada. El favor de Dios que les ha sido dado. Y fíjense, hermanos, que Pablo es capaz de hacer algo. Pablo es capaz de mirar entre lo que es la neblina espesa de las divisiones y de los problemas que tenía esa congregación. Es capaz de coger ese machete espiritual y cortar lo que es la densa vegetación de esa jungla de problemas, de esa jungla de divisiones. ¿Para qué? Para mostrar y hacer que la gracia que les ha sido dada brille en todo su esplendor. Y lo que quiere es que tanto los corintios y ahora nosotros que estamos leyendo podamos también contemplar, hermanos, que lo que somos y lo que tenemos es gracias a la riqueza de la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y les va a decir a esos corintios, lo que sois, corintios, lo que tenéis, no depende de vuestros recursos, no depende de vuestro ingenio. No depende de vuestras habilidades, no depende de vuestra inteligencia, depende solamente que el Dios soberano ha derramado esa gracia en Cristo Jesús sobre vosotros para enriqueceros. Y hermanos y hermanas, ¿cuántas veces tenemos muchas veces que mirar esa gracia de Dios que nos ha sido dada cuando hay problemas entre nosotros? ¿Cuántas veces tenemos que ser capaces de mirar cuando hay dificultades y cuando hay esos problemas a nivel personal o a nivel congregacional? Porque de haber problemas los hay, ¿sí o sí? Oh, dicen que el que calla otorga, ¿eh? Pero hermanos, cuando hay esos problemas y esas divisiones, ¿cuánto tenemos que ver esa gracia que nos ha sido dada y que enriquece a la iglesia? Porque fíjense ahora en el énfasis de Pablo. Fíjense que Pablo enfatiza algo. Enfatiza que esa gracia es una gracia que ellos no han conseguido por sí mismos. Fíjense que esa gracia, el verbo, es pasivo. ¿Y qué significa esto? Significa que los corintios no son aquellos que han hecho descender la gracia de Dios del cielo, sino que otro se la ha dado. Fíjense en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. ¿Se dan cuenta? La idea aquí no es que los corintios, haciendo alguna cosa, hicieron descender esa gracia divina sobre ellos. No quiere decir que obraron de alguna manera para ganarse esa gracia, porque si hubiese sido por obras, entonces ¿qué sucedería? Ya no sería gracia en absoluto. Sino que fíjense que Pablo aquí está mostrando que esa gracia la tienen por un único motivo. Porque el Dios que es soberano, ese Dios es quien ha derramado esa gracia en ellos. No la han conseguido, Dios se la ha dado. Y fíjense que la mayoría de verbos que aparecen en esta sección, todos son pasivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los corintios no hacen la acción. Otro hace la acción a favor de los corintios. Fíjense esa gracia que os fue dada. Fíjense ahora en el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. No os enriquecisteis vosotros, fuisteis enriquecidos. Fíjense en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. No lo confirmaseis vosotros, otro lo confirmó. Fíjense ahora en el versículo 8, aunque no aparece el verbo pasivo, fíjense que es otro quien realiza la acción, el cual, se refiere a Jesucristo, también os confirmará. Fíjense aquí, los corintios no se confirman, Cristo los confirmará en el futuro. Y fíjense ahora en el versículo 9, fiel es Dios por el cual que fuisteis llamados, no os llamasteis a vosotros mismos, fuisteis llamados a comunión, a unión con Cristo. Fíjense, ¿qué es lo que muestra todo ese uso de verbos pasivos aquí? ¿Saben lo que muestra? Muestra algo importante. Muestra el hecho, básicamente, que está diciendo que nada de lo que tenéis, nada de lo que sois, os lo habéis ganado vosotros. Os ha sido dado. Y os ha sido dado por esa gracia que enriquece. Y ahora quizá la pregunta aquí es, ¿y qué ha hecho esa gracia primeramente? Y fíjense que ahora Pablo va a definir lo que esa gracia ha hecho. A partir del versículo 5 en adelante, Pablo describe esa gracia. Y fíjense que como hemos dicho, lo primero que esa gracia que les ha sido dada hace en esa congregación es que es enriquecerles. Fíjense en el versículo 5. Vean el 4 y el 5 de manera conjunta. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por lo siguiente, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y ahora déjenme que les lea ese versículo 5 literalmente. Literalmente dice, que en todas las cosas o maneras fuisteis enriquecidos en él. ¿Se dan cuenta? El versículo 5 define primeramente lo que esa gracia hace en esa congregación. Esa gracia que les ha sido dada ha hecho que ¿qué? Que sean enriquecidos en toda manera, ¿en quién? Fíjense, en él. ¿Quién es ese él? Evidentemente se refiere a Cristo. Esa gracia ha sido dada por Dios en Cristo y son enriquecidos por esa gracia en Cristo Jesús. Fíjense, de 6 versículos, del 4 al 9, de 6 versículos, 8 veces aparece repetido lo que es la idea de en Cristo, en Él. Eso indica que esa gracia, ese favor de Dios, es dado por Dios a su congregación solamente en Cristo Jesús. Él es la fuente de todo. Y esa gracia, ese favor de Dios ha hecho algo sorprendente para el cristiano, pero ha hecho algo sorprendente para la iglesia. Ha enriquecido a la congregación. Y uno pensará, ¿y por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante sentar el tono de que es la gracia lo que enriquece a la iglesia? Y fíjense que para los corintios esto era algo esencial. Porque los corintios, como les he dicho, se habían enorgullecido ¿de qué? Se habían enorgullecido de que tenían muchos dones. Se habían enorgullecido de que tenían mucho conocimiento. Se habían enorgullecido de que tenían mucha sabiduría, hasta el punto de pensarse de que esto era algo que provenía ¿de quién? Que provenía de ellos. Y ese enaltecimiento y ese orgullo había hecho que malusasen todo eso que tenían, no de cualquier manera, que lo malusasen entre ellos mismos. Lo malusasen hasta el punto de dar a alguno la sensación, a algunos hermanos y hermanas, que no eran necesarios en el cuerpo de Cristo y que no eran parte del cuerpo de Cristo. Dando la sensación de que da igual lo que uno sepa, puedo hacer lo que quiera, incluso que dañe a mi hermano o hermana que es depositario de la gracia misma de Dios. Y fíjense, hermanos, que era importante para ellos entender que habían malentendido de dónde todo eso les venía. Porque ¿saben qué? Una congregación, hermanos, que se enorgullece de todo aquello que le ha sido dado como si lo hubiese conseguido, es una congregación que ha olvidado esa gracia divina que le ha sido dada. ¿Y saben qué? En el momento que una congregación empieza a andar, hermanos, pensando que lo que tiene, sea lo que sea, se lo ha ganado, es una congregación que empieza a subir la escalera del orgullo y empieza a andar bien cerquita de lo que es el desfiladero de ese orgullo. ¿Saben lo que está dando aquí Pablo? Está dando una receta contra el orgullo congregacional, hermanos y hermanas. Por tanto, lo primero a sentar, lo primero claro es entender esto. Que lo que la iglesia tiene, lo que tenemos, hermanos, la riqueza que tenemos, siempre proviene de Dios y no de nosotros. Es de esa gracia que nos enriquece, y si es por gracia, no hay motivo de orgullo entre aquellos que esa gracia le ha sido dada. Entonces ahora piensen en esto. Pero para ver esa riqueza que nos proviene de esa gracia, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Cómo hemos sido exactamente enriquecidos? ¿Y saben cómo hemos sido enriquecidos? De muchas maneras. Pero según Pablo aquí dice que hemos sido enriquecidos. Una de las riquezas de la gracia de Dios es todo don espiritual que le es dado a la congregación en Cristo Jesús. Todo don espiritual. Fíjense, hermanos, que les he dicho que del versículo 5 hasta el 8 Pablo expone lo que es esa gracia. Y ahora la pregunta es, ¿qué tipo de riqueza la iglesia ha recibido con esa gracia que le ha sido dada? ¿De qué tipo de riqueza está hablando aquí Pablo? ¿Más dinero? ¿Un local mucho más grande? Que por cierto, que como sigan así lo van a necesitar. El problema van a poner a los pastores. Pero fíjense, ¿más dinero es esa la riqueza? ¿Un local mucho más grande? ¿Una membresía mucho más grande? ¿Está hablando de esto, Pablo? Fíjense que, evidentemente, todas estas cosas pueden estar dentro de esa riqueza que Dios da a la iglesia. Pero Pablo es más específico. Pablo tiene algo más concreto en mente. Fíjense, muchas veces cuando pensamos en la gracia de Dios, ¿en qué pensamos? Y ahora tienen que responder bien porque eso querrá decir que han estado atentos al estudio bíblico. Pero solemos pensar en lo que es la gracia de Dios como esa gracia irresistible, esa gracia que tiene que ver con la redención misma. Y cierto es, fíjense en Efesios 2, del 8 al 9, que se lo saben de memoria, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, ¿para que qué? Para que nadie se gloríe. Y pensar en la gracia de esta manera es correcto. Pero fíjense que debemos preguntarnos, ¿es este tipo de gracia la cual Pablo está hablando aquí? Saben, ahora en la iglesia estamos estudiando hermenéutica. Y una de las cosas que es importante saber es que las palabras tienen significado en relación a las otras palabras donde están. Y las palabras tienen significado dentro del contexto en el cual se encuentran. Si ustedes van a 2 Corintios 9, capítulo 9, versículo 8, donde aparece la palabra gracia y la entienden ahí como redención, van a estar equivocados porque Pablo está hablando de la ofrenda ahí, pero utiliza gracia. Por tanto, fíjense que aquí esa gracia que enriquece, la cuestión es, ¿cuál es la manifestación visible dentro de la congregación de esa gracia que enriquece? ¿Qué es lo que uno tiene que mirar según Pablo aquí? Y fíjense ahora en los versículos del 5 al 7. Fíjense cómo Pablo lo expone. Fíjense, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. ¿Ya? Con esa gracia que enriquece. Fíjense, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Y ahora Pablo amplía esa riqueza que les ha sido dada a la iglesia. ¿Enriquecidos de qué manera? En toda palabra y en toda ciencia. Básicamente aquí la idea de toda ciencia es la idea de todo conocimiento. Por tanto, fíjense, la riqueza, esa gracia que enriquece, ¿cómo se manifiesta en esa congregación? Se manifiesta que han sido enriquecidos ¿con qué? En toda palabra y en todo conocimiento. ¿Saben lo que es esto? Esos son dones espirituales. Fíjense en el versículo 7, cómo les dice que no les falte ningún don. Fíjense, de tal manera que nada os falta en ningún ¿qué? En ningún don. Literalmente, nada os falta en ningún don espiritual. Por tanto, fíjense que Pablo lo que está enfocando es que esa riqueza, esa gracia que enriquece a esa congregación, se manifiesta ¿con qué? Se manifiesta con la entrega de dones a esa congregación. Pablo está mencionando aquí en concreto, en toda palabra y en toda ciencia o en todo conocimiento, porque este era el problema, este era uno de los problemas que Corinto tenía. Si van ahora ustedes al capítulo 12, 13 y 14 de esa misma carta, van a ver que todo el tema de los dones, uno de los dones que enfatizaban sobre todo ahí en Corinto, eran esos dones de palabra, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento. Y Pablo ya empieza a establecer aquí el principio de que incluso de aquello de los cual os enorgullecéis, corintios, eso es la riqueza de la gracia de Dios en vosotros. Y Pablo está mostrando algo sorprendente. Que esa fortaleza que esa congregación podía tener con todos esos dones, si malentendían que era la gracia de Dios que les enriquecía, esa mayor fortaleza podía convertirse al mismo tiempo en su mayor debilidad. Y fíjense que aquí la manifestación de esa gracia que enriquece, fíjense hermanos que es mostrada, ¿de qué manera? Es mostrada con esos dones que son dados a la iglesia. Y esos dones que son dados a la congregación, esos dones que son dados en nuestros hermanos y hermanas, debemos pensar algo importante, que es esa gracia de Dios que enriquece, no solamente a nivel personal, sino que nos enriquece como qué. Nos enriquece como iglesia, nos enriquece como congregación. Fíjense, es la manera en cómo el Cristo resucitado engalana y viste a su esposa. Es como aquel esposo que decide comprar un collar de perlas, de piedras preciosas, o un anillo de piedras preciosas a su esposa y engalana a su esposa con esto. Los esposos pensarán ahora, bueno, Rubén, oye, pon un ejemplo un poquito más. Pero ya. Y las esposas dirán, no, no, venga, sigue, sigue. O quizá uno grita igualdad, igualdad, porque hoy en día ya no se sabe. ¿Ya? Pero fíjense que es de la misma manera, hermanos, como el esposo engalana a su esposa, que esto es precisamente lo que la gracia de Dios en Cristo hace con la esposa de Cristo. La enriquece con esos dones. ¿Saben qué? Yo recuerdo que en un estudio sobre lo que eran los dones del Espíritu, un autor decía lo siguiente. Un autor decía que, si lo pueden coger, Sinclair Ferguson, muy bueno, decía básicamente que los dones dados por la gracia de Dios a la congregación son básicamente los dones del Cristo resucitado a su esposa. Por lo tanto, los dones, hermanos, son la evidencia, la manifestación visible, ¿saben de qué? De la victoria del Cristo resucitado. Aquel que murió, resucitó. Y aquel que resucitó ascendió al trono celestial para de esta manera derramar dones a su esposa. Y estos dones de la gracia de Dios que enriquecen muestran precisamente lo que es esa riqueza del Cristo resucitado a su iglesia. Y piensen en lo siguiente, hermanos. Lean Efesios capítulo 4 y van a ver esto. Pero piensen en lo siguiente: si esos dones es la entrega de ese engalanamiento del Cristo resucitado a su iglesia, hermanos y hermanas, esa riqueza de la gracia de Dios que viene dada en esos dones, ¿saben qué? Nunca esos dones deben utilizarse para alimentar lo que son los enemigos que el Cristo resucitado venció. Nunca para alimentar la desunidad, nunca para alimentar el orgullo, sino para edificar la iglesia en unidad y en amor, en la palabra de la cruz. Y fíjense, hermanos, que esto ayuda a entender algo. Esto ayuda a entender entonces que toda esa riqueza que es dada, manifestada en esos dones espirituales, nunca debe servir para qué. Nunca debe servir para sobrevalorarnos los unos a los otros, para humillarnos los unos con los otros, sino entender algo importante, hermanos, que eso nos es dado para edificación. Y tener la actitud como Pablo tuvo en esta carta: doy gracias a mi Dios por esta gracia que os enriquece. Porque ¿saben qué? Esa gracia que enriquece, que demuestra que toda la riqueza de la congregación viene de Dios y no de nosotros, y que se manifiestan esos dones, hermanos, esa gracia también es la gracia que nos confirma mediante esos dones que nos han sido dados. Y fíjense que aquí hay dos confirmaciones. ¿Están listos? Fíjense que lo primero es la confirmación del Evangelio para ser una iglesia plena a la luz de la venida de Cristo. Lo primero que se confirma es el Evangelio en la iglesia. Fíjense ahora en los versículos del 6 al 8. Fíjense la palabra que va repitiéndose aquí. Y es la palabra confirmación. Fíjense en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjense ahora en el versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin. Por tanto, fíjense, esa gracia de Dios que enriquece, esa gracia de Dios que enriquece y se ven esos dones, esa gracia lo que hace primero es confirmar, vamos a ver ahora, el testimonio de Cristo, el Evangelio en la congregación. ¿Y qué es la idea de confirmar? La idea de confirmar, en cierta manera, es el concepto de ser o dar prueba concluyente de algo. Una prueba que da veracidad de algo. ¿Cuántos tienen cuentas en internet? Vale, todos. O casi todos, ¿ya? Pero fíjense que cuando uno se abre una cuenta, pone lo que es su ID y después pone su password, ¿y qué es lo que le pide? Que confirme su contraseña. Esa confirmación es que dé prueba veraz de esa contraseña que ha puesto, que generalmente es poner otra vez lo que es la contraseña. Aunque ahora han cambiado, ahora te piden si eres un robot o no. Que yo la primera vez que vi esto pensé que me estaban tomando el pelo, porque me dicen, confirme usted que no es un robot. Bueno, en fin, no soy un... A veces lo parezco, pero no soy un robot, ¿ya? Por lo tanto, la idea de confirmar es la idea de dar prueba veraz, ¿ya?, de algo. Fíjense que Pablo utiliza esta palabra confirmar aquí, y también en 2 Corintios 1:21, ¿ya? Pero después lo utiliza en otras cartas que nos dan el entendimiento de la idea de confirmar. Fíjense, por ejemplo, en Romanos 15, versículo 8. Pablo dice lo siguiente ahí. Dice, Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Fíjense que aquí la idea de confirmar es la idea de cumplir, pero Cristo Jesús vino para confirmar, ¿en qué sentido? Es decir, vino para dar prueba veraz y concluyente de las promesas que fueron hechas a los padres. ¿Se dan cuenta? Pues ahora aquí esa gracia que enriquece con esos dones, una de las cosas que hace es confirmar el evangelio en lo que es en la congregación. Fíjense ahora en el versículo 6. Fíjense, ¿están todos ahí? Fíjense. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjense que esa idea de el testimonio de Cristo, ¿a qué se está refiriendo esto? Si van al capítulo 2, van a ver que Pablo utiliza también la idea de testimonio. Fíjense en el versículo 1 del capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La idea del testimonio de Cristo, del testimonio de Dios, ¿a qué se está refiriendo en ese contexto? Se está refiriendo plenamente a lo que es el evangelio. Se está refiriendo a lo que Pablo menciona en esos capítulos de otra manera como la palabra de la cruz, con el versículo 18 del capítulo 1, porque la palabra de la cruz, es decir, ese testimonio de Cristo es precisamente el evangelio, la palabra de la cruz, la sabiduría que brota de la cruz de Cristo, da diferentes definiciones Pablo aquí. Pero ahora fíjense que lo importante es ver cómo ese testimonio ha sido confirmado. Fíjense en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Fíjense, Pablo no está diciendo ese testimonio será confirmado. Pablo no está diciendo ese testimonio, ese evangelio está siendo confirmado. No, no, no. Pablo utiliza un verbo del PP. PP. Pero déjenme que aclare esto. ¿Vale? Pasado y pasivo. PP. ¿Ven? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el verbo pasado hace referencia a que Pablo está dando la visión de que esa confirmación es plena. Esa confirmación es dada. No es necesario volver a confirmar ese evangelio en los corintios. Ya está, el fundamento está puesto y ahora se construye sobre ese fundamento. Ya está puesto, no tiene que volver a confirmarse. Y pasivo, esa confirmación plena, fíjense, es una confirmación que los corintios no la han hecho. No son ellos los que confirman ese evangelio en medio de ellos. Es otro quien lo confirma. Es otro quien da prueba fehaciente y concluyente de que el evangelio echó raíces en Corinto. De que el evangelio echó raíces en aquella congregación. Y la pregunta es, ¿cuál es esa evidencia? Fíjense, ahora Pablo la va a ir desglosando, pero fíjense, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Es importante este en vosotros, porque esa confirmación del evangelio, esa confirmación de que el evangelio echó raíces, ese en vosotros podía entenderse como algo subjetivo. Es decir, algo que fue confirmado en la vida personal e individual de cada uno. Y debemos tener cuidado en entender esto, porque evidentemente hay una parte subjetiva de nuestra salvación. Hay una parte que, como aquellos que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, personalmente, cada uno individualmente, tiene una vivencia de esa salvación. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí de esa confirmación. Eso podría dar a entender que esa confirmación del evangelio es confirmada con sentimientos místicos o cosas extrañas. No, no, no. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Confirmado en vosotros. La idea es entre vosotros, en medio de vosotros. Pablo está dando una visión congregacional del asunto. ¿Y saben por qué? Porque los corintios habían perdido esa visión congregacional. era una congregación que se estaba desuniendo. Y Pablo les dice, ese evangelio fue confirmado en medio de vosotros, entre vosotros, no como individuos personales, sino como congregación, como un solo cuerpo. Y ahora aquí viene la cuestión, ¿cuál es la evidencia de esa confirmación? Quizá algunos dirán, las conversiones en medio de la congregación, esto muestra que es evidencia de esa gracia que enriquece, de ese evangelio que echa raíces, y puede ser, pero no es lo que Pablo está mencionando aquí. ¿Saben cuál es la evidencia de esa confirmación del evangelio en medio de ellos? Fíjense, lean el versículo 5 y 6 de manera conjunta. Y se lo voy a leer de la manera siguiente. Fíjense, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, esa gracia que enriquece, en toda palabra y en toda ciencia, esa gracia que enriquece se muestra en dones. Y ahora fíjense, en la manera como el testimonio de Cristo fue confirmado entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Lo que Pablo está diciendo aquí es que esa gracia que enriquece y que se muestra en esos dones precisamente son la evidencia, la prueba concluyente que da demostración de qué. Que da demostración de que ese evangelio echó raíces en la congregación de Corintio. Y fíjense que esto es algo glorioso, hermanos y hermanas. Esos dones eran la validez de ese evangelio, esa prueba de ese evangelio que estaba confirmado en medio de los corintios. Y ese evangelio que nos da esa gracia, de esa gracia fluyen esos dones que son muestra de ese evangelio confirmado. Y hermanos y hermanas, una iglesia que se edifica sobre la palabra de la cruz. Una iglesia que se edifica sobre los valores del evangelio. Una iglesia que se edifica sobre el Cristo crucificado y el Cristo resucitado. Y el Cristo exaltado, hermanos y hermanas, es una iglesia que va a ser enriquecida con esos dones que Dios en su gracia quiera dar. Y eso será prueba fehaciente de esa confirmación del evangelio en medio de ellos. Pero pregúntense, ¿para qué esos dones? ¿Para qué? Porque aquí está lo importante. ¿Y saben qué? Pablo responde, y eso es glorioso. Fíjense el propósito de esos dones que confirman ese evangelio. Fíjense, versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, fíjense ahora, de tal manera, ese es el resultado, de tal manera que nada os falta en ningún don. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Es decir, esos dones que son confirmación de ese evangelio, fíjense, el propósito es que, es que nada os falte. En realidad es lo que Pablo está diciendo, nada os falte en ningún don. Es decir, que estéis preparados como congregación, que estéis nutridos con diferentes dones como congregación. Y esos dones, que es esa confirmación del evangelio, fíjense que se usan a la luz de qué. Eso es glorioso. Fíjense el versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando el qué. Esperando o mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué glorioso es lo que Pablo está diciendo. Esos dones que confirman ese evangelio son dados para que, iglesia, seáis plenos. Nada os falte mientras esperáis el qué. Mientras esperáis que el Cristo que murió y resucitó y ascendió, este Cristo vuelva a por su iglesia, hermanos. Y esto nos da una visión de por qué esos dones de la gracia de Dios. Una visión que a veces la iglesia ha perdido. No digo aquí, ¿ya? Pero ha perdido muchas veces la visión, la iglesia, de que Cristo, hermanos y hermanas, Cristo vuelve. Cristo retorna a por los suyos, hermanos y hermanas. El Cristo ascendido volverá a por su iglesia. Y es la visión de que su iglesia, ¿saben qué? Se construye y se edifica no para este mundo, sino para el mundo venidero que viene. Se edifica no para los cielos y la tierra de estos cielos y tierra caídos, sino para los nuevos cielos y para la nueva tierra en la cual somos ciudadanos. La iglesia se edifica no para este mundo, sino para el Cristo que la redimió. Y hermanos, los dones que nos han sido dados y que son manifestación de esa confirmación se usan esperando que este Cristo vuelva, edificando la iglesia a la luz de esos nuevos cielos y nueva tierra. Imagínense que les regalan una batidora. Tienen la batidora en mente. Nueva, preciosa, tiene 15 velocidades, más el turbo. Y tienen la batidora ahí. Y la tienen en la cocina. Y lo primero que hacen es enchufar la batidora, poner el turbo de esa batidora preciosa, y ¿saben lo primero que ponen dentro? ¡Zas! La mano. ¿Qué pensarían de alguien que hace esto? Este está loco. ¿Qué pensarían de una iglesia que ha sido enriquecida con la gracia de Dios, que se manifiestan esos dones, que son confirmación de ese evangelio, y que en lugar de usarlos para construirse a la luz de los nuevos cielos y la nueva tierra, los usa para dividirse y destruirse? Pues eso es precisamente, hermanos y hermanas, lo que Pablo está diciendo aquí. Que nada os falte esperando a la luz de la venida de Cristo. Y la idea de que nada os falte, saben que no es que sea algo cuantitativo, que lo tengamos todos, porque saben, yo veo aquí el grupo Alabanza y digo, voy a ver si puedo sobornar a alguno de ellos para que venga también a la iglesia, que tenemos un pianista buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Pero no es la idea de cuantitativo, es la idea de cualitativo, hermanos, no que se haya llegado a la plenitud, sino que más bien sirven para edificar la congregación hasta la venida de Cristo. ¿Y saben qué es lo glorioso de esto? Que si aquí, en el ya, con esos dones nos edificamos a la espera de aquel que viene, hermanos y hermanas, el objetivo final de esa gracia que enriquece y esos dones que edifican la iglesia, el objetivo final todavía está en el futuro y es mucho más grande de lo que vivimos aquí, hermanos y hermanas. Y fíjense que entender esto, ¿por qué uno puede edificarse así? Porque el fundamento ya está puesto. El evangelio ha sido confirmado. Esos dones, hermanos, lo muestran. ¿Y saben qué? La iglesia tiene que usar no los dones del mundo para edificarse, sino los dones de la gracia de Dios que provienen del evangelio. No otra cosa necesitamos. Si usamos los dones del mundo, ¿saben qué acabará pasando con cualquier congregación? Que esa congregación local podrá ser destruida rápidamente. Usemos los dones de la gracia de Dios y eso edificará, hermanos y hermanas, la iglesia. Y quizás se pregunten, ¿pero qué esperanza tenemos de que al final habrá una confirmación plena y última? ¿Saben cuál es la esperanza? De que esa gracia, hermanos y hermanas, que confirma el evangelio a la luz de la venida de Cristo, aquí está la segunda confirmación. Es la confirmación por Cristo para ser irreprensibles en la venida de Cristo. Fíjense Pablo en el versículo 8, 7 y 8. Fíjense, de tal manera que nada os falta ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, el cual también, ¿qué es lo que hará Cristo? El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Piensen en esto. Piensen en Corinto, hermanos y hermanas. Una iglesia desunida. Una iglesia con problemas de santidad. Una iglesia que podría decir, con todos estos problemas, muy bien, con todos esos dones, Pablo, que nos permiten construir a la venida de Cristo, ¿qué esperanza tenemos de que al final seremos confirmados de una manera irreprensible? Y Pablo responde, ¿sabéis? La esperanza no sois vosotros. La esperanza no es lo que hacéis. La esperanza es que el Cristo que os redimió, el Cristo os confirmará hasta el fin. Y eso es glorioso. Él os presentará sin mancha delante del Padre. Y uno puede pensar, con todos los problemas que a veces hay, cuando hay desuniones, cuando hay contiendas, cuando hay divisiones dentro de la iglesia que todavía vive en este mundo caído, ¿qué esperanza tenemos de ser plenamente confirmados, irreprensibles cuando Cristo venga? ¿Saben qué esperanza tenemos? Que esos dones que Él nos ha dado, Él los utilizará, y a su tiempo, cuando Él venga, Él y no otro nos confirmará irreprensibles. Porque, hermanos y hermanas, esto es el resultado de nuestra redención. Piensen en lo que es la salvación, escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. ¿Pero escogidos para qué? Según Efesios, escogidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Y para que este objetivo de la elección se cumpliese, el Padre envió a su Hijo, quien murió en la cruz, y lo que hizo Cristo en aquella cruz fue obrar la salvación de los escogidos y asegurar la salvación de los escogidos, de tal manera que el propósito de esa elección, santos y sin mancha, se lleve a cabo al fin. Cristo no falló, Cristo no está fallando y Cristo no fallará con los suyos. Él os confirmará irreprensibles en el día de Cristo. Y fíjense lo glorioso. Ahora aquí está la gran imagen de Pablo. En el ya, el evangelio confirmado y los dones evidencia de ello. El todavía no. Cristo ha de volver y nuestra confirmación será plena cuando Él venga. Pero entre este ya y este todavía no, tenemos, hermanos y hermanas, esos dones de la gracia de Dios, los cuales permiten, por la gracia de Dios, que seamos construidos ¿a qué? Seamos construidos a la luz y edificados a la luz de esos nuevos cielos y de esa nueva tierra. Porque saben, al fin, esa gracia de Dios, lo último, aquí ya acabo, ¿eh? Esa gracia de Dios, hermanos, nos llama a comunión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y qué tipo de comunión? Fíjense, una comunión congregacional en base a la fidelidad y llamado de Dios. Fíjense el versículo 9. El versículo 9 es fenomenal para cerrar este argumento de Pablo y abrir el argumento de la desunión que había en los corintios. Pero fíjense ahora el versículo 9. Fiel es Dios. Fiel es Dios por el cual que fuisteis llamados. Fíjense, fiel es Dios. Es que si Dios no es fiel, tanquem la paradeta. Dejémoslo. Si Dios no es fiel, colapsa la iglesia, colapsa la salvación, colapsa el universo, colapsa todo. Dios es fiel. Pero ahora fíjense, hermanos. Dios es fiel por el cual que fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense la idea. Fuisteis llamados, no individualmente solamente. Pablo, visión congregacional. Vosotros, corintios. Vosotros, iglesia, fuisteis llamados a comunión. ¿Y cuál es esa idea de comunión aquí? ¿Saben cuál es? Fuisteis llamados a unión con Cristo. Estáis unidos en Él. Y eso es glorioso. Porque todo lo que pertenece y pertoca a Cristo, pertenece y pertoca a los suyos. Pero lo glorioso de Pablo aquí es que dice, fijaros, corintios, vuestro llamado por gracia a unión con Cristo, a comunión con Él, a unión con vuestro Salvador, ¿saben qué? Esa unión tiene que reflejarse en vuestra unión congregacional. Porque vuestra unión congregacional es un reflejo de que estáis unidos a Cristo. Por eso fíjense el versículo 10, lo que ruega Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El salto del Willow Willow llenó aquel río. Y hermanos, lo que es la gracia de Dios es lo que enriquece a su iglesia. Una riqueza que se ve en esos dones que nos han sido dados. Unos dones que por gracia confirman ese evangelio, ese fundamento construidos a los nuevos cielos y la nueva tierra, con la esperanza de que Cristo nos confirmará y que esos dones para edificarnos sirvan para unirnos como reflejo de la unión que tenemos en Cristo Jesús. Sea Dios, por su gracia, aquel que nos ayude a que esto sea una realidad entre nosotros. Dios les bendiga.